jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi.
Regarde à toi.
Si tu ne m'aimes.
Pues están escuchando a María Calas, que habría cumplido 100 años en este 2023, y vamos a aprovechar este centenario para hablar de esta soprano que realmente nos, yo creo que nos cautivó con su música. Seguimos queriendo saberlo todo sobre ella. Tenemos gira de Calas by Pilar Jurado hasta julio del 2024. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Bueno, ya creo que va a ser hasta finales del 2024 porque siguen saliendo conciertos.
Siguen saliendo.
Y estoy muy contenta, la verdad.
Bueno, y además tenemos a la autora del Cuaderno Secreto de María Calas, que es Carmen Ro, y que este libro se puede decir que está casi calentito, ¿verdad? Hola,
muy,
Carmen.
Muy buenas tardes, Nieves. Está calentísimo porque ha salido del horno hace una semana.
Bueno, ¿te fijaste en María Calas? Porque, y enseguida les digo que Nacho Fresno, si hablamos de música, hablamos de ópera, tenía que estar. Hola, Nacho.
Muy buenas tardes. Qué contento de estar aquí.
Claro que sí. Yo igual más contenta de tener a estas dos divas. Son
y
dos
tanto,
divas.
Y tanto.
A ver, Carmen, cuéntanos, ¿quién era María Calas?
Pues, mira, yo me he fijado sobre todo en María la Mujer. Yo he intentado averiguar quién era esa María que estaba bajo la cruel sombra, y digo cruel sombra, de la Calas, de la Divina. Porque María Calas tuvo una vida entre el estrellato cósmico y la tragedia personal. Yo leí... Sabes que yo hago retratos sobre mujeres, siempre estoy buscando. También así saqué mi otra novela que tú bien conoces sobre Conchita Montenegro. Y buscando, encuentro unas declaraciones de María Calas que decía que ella lo que hubiera querido ser en la vida es ama de casa.
Bueno, esto es muy típico de las estrellas. Uh-huh. Y ahora nos explicará Pilar por qué. Porque yo creo que hay muchas soledades.
Claro, a mí me pareció aquello una aparente contradicción, que no lo era, una especie de paradoja absolutamente seductora que me hizo investigar en su figura como mujer. Y encontré una mujer doliente, una mujer que hizo del dolor una virtud en su arte, en su forma de cantar y de interpretar, pero que sin embargo no le sirvió para solventar una vida pues llena de tragedias, empezando por un trauma desde la infancia.
Pues antes de irnos a esa infancia y a ese trauma, este libro comienza en este barco que se llama Cristina. Uh-huh. Y que, claro, uno se imagina el lujo, que era un lujo que, en fin, que se sale de lo normal. Y además es que Aristóteles Onassis quería que esos primeros invitados vivieran como la noche o el día más importante de sus vidas. A ese Churchill le hace hasta un asiento ideado para él.
Para
¿no?
él, sí, sí, sí. Hay una amistad ahí muy exótica entre Aristóteles Onassis y Winston Churchill, que efectivamente es uno de sus invitados habituales en lo que se conocía en la época como el barco de los famosos, porque el yate de Aristóteles Onassis, llamado Cristina en honor a su hija, fue el yate de recreo más grande del mundo, aún sigue estando entre los más grandes, ya no es el más grande, pero porque medía tres veces lo que un yate habitual, porque había sido una fragata canadiense de guerra que Onassis había invertido 40 millones de dólares en convertirlo en un gran barco. ¿Para qué? Para llenarlo de gente famosa. Por allí pues estuvo Grace Kelly, estuvo Frank Sinatra, estuvo Greta Garbo y por supuesto estuvo María Calas
con
su marido Giovanni Battista, con quien ya llevaba 10 años casada, un matrimonio
¿y la relación?
Que participaba efectivamente de la ruina ya, pero que ella quería salvar. Se embarca en ese crucero de lujo en el verano de 1959, invitada por Aristóteles Onassis con su mujer, también, ¿no? Tú imagínate, madre gran barco, mía, pero dos matrimonios y una docena de ilustres invitados, y sale del puerto de Montecarlo en ese mes de julio de 1959, y Mariano sabe que ese va a ser su viaje más peligroso, porque le va a cambiar la vida, va a hacer que arriesgue su carrera y que arriesgue su vida. Va a encontrar lo que no tenía en la vida, que era la pasión. La pasión la tenía en el escenario, pero no en la vida, hasta ese momento.
Pues de pasiones vamos a hablar, de María. Nacho, como entramos de lleno en el mundo de la música y tenemos la suerte de contar con Pilar Jurado, pero la, vamos a presentar a la Calas.
La única compositora que ha estrenado una ópera en el Teatro Real.
Eso es, eso es.
A ver, la primera mujer en estrenar una ópera en el Teatro. Y única, creo. No sé si hubo...
Bueno, creo que ha habido alguna otra, y luego fuera del Teatro Real, pero digamos con el auspicio del Teatro Real, acabará también, sí, Marisa Machado de estrenar una ópera.
Es verdad, cierto.
Pero lo bueno es que, bueno, abrí la brecha para que otras mujeres puedan estar ahí.
Bueno, hablemos de la Calas, del mito. Hemos hablado un poquito de la mujer, hablemos del mito.
La Calas, ay, la Calas. ¿Cuánto se ha dicho ella, lo comentaba Carmen? Pero sobre todo, ¿cuánto queda por decir? Que es lo alucinante. ¿Cuánto queda por decir y por cantar? Porque la Calas está, la Calas es el mito y la Calas es mujer. Lo consiguió todo en la ópera y nada o casi nada, como bien dice Carmen, en la vida. Y lo que comentaba ella en el yate, o sea, famosos, o sea, la Calas estaba al nivel de las grandes famosas actrices de Hollywood. O sea, un mito de la ópera que ya trasciende los teatros de ópera y ya,
claro,
se convierte en un mito universal, ¿no?
Ajá.
Este año el Teatro Real comenzó la temporada con Medea, que fue un homenaje a la divina, a la Calas, en el centenario de su nacimiento. Un papel que para ella fue clave, porque ella recuperó esa ópera y desde entonces se ha convertido en un reto para las sopranos. O sea, cantar una Medea, este año Sayoa Hernández lo bordó, y realmente es un reto. Y como te digo, la Medea inauguró la temporada del Real.
Así, de esta manera. Así. Bueno, ¿por qué fue tan importante Medea?
Porque esta ópera se había perdido, esta ópera se había estrenado en 1747, luego se tradujo al alemán, se estrenó en francés, se tradujo al alemán, tuvo cierta fama y cayó en el olvido. Y la Calas la recuperó en unas memorables funciones a partir en el Teatro de la Scala en 1953. Y a partir de ese momento, esa ópera, como te digo, se ha convertido en un gran reto para las grandes sopranos, para todas las sopranos. La Berganza dijo de la Calas que quizás era la única colega de verdad que se había encontrado en un escenario. Esta mujer frágil, que cambió el curso de la ópera, es para muchos estudiosos, para muchas personas que aman la ópera o que amamos la ópera, la primera cantante que de verdad hacía creíble a los personajes. Con ella llegó la ópera a una nueva forma de interpretarse. O sea, ya no solamente era la diva o el divo que cantaba,
claro,
sino había que crear el papel y hacerlo creíble. No solamente cantar. En Madrid solamente cantó una vez, en el Teatro de la Zarzuela, fue cuando inauguró la temporada de ópera italiana, el 2 de mayo de 1959, también cantó en Bilbao, una de las grandes temporadas operísticas de España, junto con la de Oviedo, y en el Liceo de Barcelona. Son sus únicas actuaciones en España. Elegir obras de la Calas es imposible, elegir algo entre el gran repertorio que tiene la Calas es imposible, pero yo me voy a fijar en tres papeles imprescindibles. Uno es Norma.
Ahí está, Norma. Antes de que... Dime los tres.
Ella que vivió para el arte, pues Tosca.
Bueno, pues Tosca. Tosca y... hay que dar tiempo también a Jorge, que si no se nos vuelve loco.
Y por supuesto no podemos, ella que también vivió para el arte y que en el amor fue una desgraciada, no podemos olvidar Traviata.
Pilar, de cantante a cantante, ¿cómo la sientes a la Calas?
Bueno, es que para mí Calas es alguien que me ha acompañado de una forma casi esotérica desde el comienzo de mi carrera, o sea, desde que comencé a cantar con 13 años. Yo creo que fue las primeras grabaciones que me regaló mi madre para escucharla, pero también iba a casa de mi amigo Ignacio que me ponía todos esos discos y me ponía todas las cosas de Calas y me ponía otras y a Tebaldi ya, y mira ya cómo hace Sutherland, pero Calas era algo especial. Calas no es la mejor cantante.
No.
Para nada. Técnicamente...
Carmen no. Está de acuerdo.
Técnicamente no. Tiene una voz muy particular, una voz que no era la mayor técnica. De hecho, la rivalidad que había en la época era entre ella y Tebaldi, porque Tebaldi era la voz pura, la técnica depurada y tal. Y ella era, pues bueno, una cosa en la que tenía diferentes colores en sus registros, no era una voz igual, pero ella era la pasión absoluta en el escenario y era el magnetismo y era lo que para mí es, pues eso, yo que siento un animal escénico, ella era un verdadero animal escénico. Y la gente dice que muchas veces es que no necesitaba ni abrir la boca para que ya todos sintiesen que tremaban, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, desde muy joven, que a mí me encantaría ser una mezcla de las dos, de esa Tebaldi y de la Calas.
A ver, ¿qué piensa la audiencia? Esta es Pilar Jurado. Primero, qué maravilla escuchar.
Es magia.
Este
es magia,
casta diva en la voz de Pilar Jurado.
Tengo que deciros que dentro de poco, ya vendré a contaroslo aquí, pero saldrá una grabación que estoy haciendo para todo este último trabajo y es mucho mejor que esta grabación que habéis puesto ahora.
Uy, pero si nos. Pero a mí me parece genial. No sé qué quieres, más.
No. Hombre, uno tiene que ir siempre a lo mejor y yo creo que estoy en un momento vocal increíble y me apetecía que en este momento, que es cuando estoy haciendo todo este. Esta gran trayectoria, porque realmente son conciertos que son casi inhumanos. O sea, cantarse todo lo que me canto en un solo recital es como imposible y yo creo que lo puedo hacer simplemente porque tengo esa técnica maravillosa que me permite aguantar sobre el escenario sin cansarme, aunque esté haciendo algo tan, tan tremendo.
¿Y la Calas no tenía esa técnica?
No, y ella sufrió mucho por esto, además. Ella enfermaba con muchísima facilidad. Por eso, cuando ella empieza toda esta trayectoria con Onassis y empieza a descuidar el tener una vida rigurosa, que nuestra vida, exacto, por desgracia, a veces es demasiado rigurosa para poder estar bien, ella empieza a perder la voz. Y fíjate que hay una de las arias que canto, que es muy conocida por el público, porque es la Mamma Morta, que aparece en Filadelfia, y justo cantando ese aria en el Metropolitan, cuando llega al agudo, de repente se le rompió la voz y todo el mundo entendió como que será el final de su carrera.
¡Oh! ¡Cuéntanos, Carmen!
Es que además, fíjate, creo que Pilar estará de acuerdo conmigo en que María Calas fue en su momento la soprano más ovacionada y también la más abucheada.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, tuvo esa doble vertiente. Y efectivamente, bueno, yo no soy una experta en ópera, ni mucho menos, pero sí que al haber profundizado en María Mujer, he visto cómo tienes toda la razón, Pilar. O sea, su fuerza es esa fuerza escénica que tiene. Claro. Esa pasión brutal, majestática a la hora de interpretar los personajes. Pero ¿cómo logra eso? Porque eso lo logra con una transformación física primero que le supone un desgaste, como decía Pilar, brutal. Es decir, María Calas pesaba 100 y pico kilos.
Perdió casi 40 kilos. Peso
en un año.
Bueno. Dicen que se tomó una tenia.
Dicen que efectivamente hizo aposta.
Una tenia.
Una
sí.
Claro.
De hecho, y viene de un dolor. Mira, yo mi novela la titulo El cuaderno secreto de María Calas porque aunque sea una travesía hacia el futuro, porque es una nueva vida para ella. Lo que yo cuento en la novela es un nuevo amor, un amor prohibido, un amor adúltero, pero un amor que le descubre la pasión en la vida, por primera vez.
Por primera vez, claro.
Por primera vez, uh-huh. Nieves, la pasión en todos sus ámbitos, amoroso y sexual también, porque la vida con su marido y la vida para ella era una vida de costumbres y una vida quieta.
Pero decía Antonio Gala que no se puede tener todo en la vida.
Claro.
Que hay que dosificarse.
Ella no se podía dosificar y cuando arranca, por eso digo, cuando arranca en esa pasión por la vida, que además recoge de su interior, de su alma, el trauma que arrastraba de pequeña, que es... Por eso recojo en el... Por eso es el cuaderno.
El cuaderno donde va ella.
Porque en el cuaderno
anotando.
Ella, en lugar, el barco va hacia el futuro y en el cuaderno ella va hacia atrás, hacia el pasado. Y en ese pasado nos encontramos con una mujer, su madre, Evangelia, sus padres griegos, emigrantes que están en Nueva York, con una niña mayor, primogénita, y un hermano, Vasily, que tiene 2 años y muere de meningitis. La madre es incapaz de soportar ese duelo y quiere matar el duelo por su hijo con el embarazo de un nuevo Vasily. Cuando nos tenemos que situar en el año
época.
1923. No hay ecografías, no se sabe lo que viene. Y lo que espera Evangelia es dar a luz otro Vasily.
Otro niño.
Y ve a una niña. Ve, y nada más ver a María, no quiere ni abrazarla.
Nada, es que ella sufrió muchísimo.
No quiero cogerla. Y luego la gritaba, la insultaba, solo vales para cantar, tú no vales para nada. Y hay que recordar que ella pesaba más de 100 kilos, que usaba además gafas de cristal muy grueso en una época en la que
no
las
había...
gafas no es como ahora,
claro,
que es otro
que
complemento casi de lujo.
Claro.
Entonces sufrió bullying, sufrió todo y sobre todo el saberse odiada, no querida,
sino odiada por tu propia madre.
Lo va a llevar a las tablas del escenario.
Claro, y todo eso al final, como tú comentabas con la Tebaldi, a mí me lo comentó un día la Caballé, que yo cuando murió Montserrat lo publiqué en Shanghái, un artículo que era un café con las divas en Nueva York, era la Tebaldi, la Calas y la Caballé. A mí la Caballé me dijo que realmente esa rivalidad no existía. Eso en la ópera es muy del público. Entonces, sí. María Callas era muy insegura. María Callas tuvo muchísimos problemas de todo tipo. Canceló muchas veces. Esas cancelaciones copaban titulares, no en los periódicos, no en la crítica de ópera, en las portadas de los periódicos.
Claro,
¿no?
Claro.
Cuando cancelaban Roma, cuando cancelaban...
Era un personaje social.
Eso a ella le provocaba una inseguridad que hacía que efectivamente esos abucheos que tú comentabas no eran tanto abucheos. Es que el mundo de la ópera es muy radical. Es... Si te gusta uno, si te gusta en aquella época, todavía ya un poco en esa época, pero si te gustaba Verdi no te podía gustar Wagner. Uh-huh. Y entonces esa radicalidad la sufrió, terminó sufriendo ella.
Pero ella lo dice que en su propia biografía, me he leído muchísimas cosas de ella y ella lo dice, no, siempre se me ha achacado que pero yo no me llevo mal con ella. Bueno, a ver, no me llevo mal con ella. Ella también era muy polite, o sea, que quería quedar bien con todo, pero sí tenían sus resquemores, entre otras cosas porque a veces pues se quitaban. O sea, de repente el teatro le daba el papel que ella quería a la otra o la otra le quitaba. Entonces, dependiendo de cómo estuvieran yendo las cosas...
Cuando va a Barcelona, que es una plaza de Tebaldi,
claro.
¿No? Realmente la interpretación de María está siendo buena, pero claro, hay efectivamente, como dice Nacho, pues unos partidarios de la Tebaldi que no es la rival.
Los
la
famosos
que
le tiraban rábanos.
¡Exacto! No era por su interpretación, era porque estaba ocupando, digamos, el espacio
que
en el corazón de la Tebaldi, ¿no?
Oye, Carmen, dinos, porque realmente fue un flechazo entre Aristóteles y María Callas, pero él además como muy agresivo en el sentido de que llamaba todos los días.
Una obsesión.
Más que agresivo era...
Una obsesión.
Obsesión.
Sí. Realmente, a ver, Aristóteles Onassis, para conseguir esa cita, ese viaje, esa travesía...
Era un coleccionista de famosas.
Ahí está el problema. Era un amante.
Claro. Pero fíjate que estuvo 2 años. O sea, mi novela transcurre en esas 3 semanas de travesía. 3 semanas, que duró 3 semanas... tenía que haber durado más, pero bueno, no voy a desvelar cómo termina la novela, pero acaba bruscamente esa travesía precisamente por el inicio del romance entre ellos dos dentro del propio barco. Pero para que María Callas llegue a ese barco, Aristóteles Onassis está dos años, y Aristóteles Onassis no es que sea un apasionado de la ópera, yendo a ver a María, enviándole flores, enviándole invitaciones, hasta que consigue subirle, como dice Pilar, al barco de los famosos. ¿Por qué? Porque para él eran, al principio eran como trofeos. Subía a diosas del mundo del cine, del mundo de la ópera, a su barco. Pero luego, yo sí creo que hay amor en Onassis hacia María.
Hasta lo que la cambia por Jackie O.
Exacto. Lo que pasa es que Onassis,
famosas,
sobre todo, tiene amor por sí mismo.
Claro,
por
¿no? sí y sobre mismo, todo por... No, no,
yo tengo mi teoría con esto. Yo creo que,
a ver, Pilar, me encanta escucharos.
Mientras Callas era la grande, era la que todos querían tocar, ¿no? La que, pues eso...
Mientras Callas decía que no.
Y ella decía que no, pero sobre todo era la diosa. Entonces, al principio de la relación, ella sigue siendo la diosa todavía para los medios. Pero como ella empieza a perder su papel, es expulsada del Metropolitan, porque le rescinden su contrato, empieza a no tener esa vida. Y ella lo que quería precisamente era no tener esa vida. Lo que
claro,
quería
ser
poder
ama de
construir
casa.
Una
quería
familia.
Una familia.
Ella quería una familia.
Que quería tener hijos.
Hay un...
Cuando ella quiere esto, él entonces ya pierde el interés porque él quería
Ari, como sale en la novela, Ari, huye cuando precisamente ella lo que quiere es que yo quiero una familia.
Claro, es que es lo que ella quería y no lo había logrado. Ella quiere tener la familia que nunca tuvo. Ella no sintió el amor de su madre, sintió el odio, pero es que tampoco sintió el amor de su padre. Fíjate que su padre enseguida es una figura que desaparece porque se separan cuando ella tiene 13 años. La madre regresa a Atenas con la hermana mayor y con María, y el padre queda en Estados Unidos. Es verdad que luego vuelven a tener contacto, que ella va a buscarle, que le escribe. Ahí también recojo la bueno, pues cómo se escriben y cómo ella oculta las cartas para que su madre no sepa que habla con su padre. Pero fíjate que cuando ya María es la Callas, es la gran Callas, va a recibir una carta de su padre, muy afectuosa y muy cariñosa, pero sobre todo pidiéndole dinero. Pidiéndole dinero porque dice que está muy enfermo en un hospital. Y ni estaba enfermo, ni estaba en un hospital. Esa es la realidad familiar de María Callas. ¿Y ella qué quiere? Formar su propia familia, tener sus hijos, cocinar para su marido. Ella le cocinaba a Batista, a su marido, todos los días que podía, que se lo permitía su arte, porque quería sentirse ama de casa, quería sentirse madre de familia. Y eso no lo logra con su marido, que solamente quiere que cante, que facture, porque María Callas es una empresa y su marido es el mejor de los managers, pero sobre todo el mejor de los managers, no el mejor de los maridos. Y tiene 30 años más que ella y busca otras cosas. Y luego Onassis, como bien dice Pilar, también busca otras cosas. Primero busca esa gran diva, y cuando esa gran diva ya ha caído a sus pies, cuando esa gran diva realmente se
ha rendido, claro.
Pero lo alucinante
el cazador va a otro lado.
Lo increíble de esa gran diva, estamos hablando de una diva de un arte supuestamente, entre comillas, minoritario, como es la ópera. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de Jackie Kennedy, viuda del presidente
JFK.
De JFK. Sí. O sea, estamos hablando de un nivel altísimo y 100 años después de su nacimiento seguimos hablando de María Callas. O sea, es una mujer que ha trascendido todo en un arte supuestamente minoritario como es el mundo de
la
ópera.
Es que Callas trascendió la ópera.
Por eso te digo. Mucho, o sea,
más, porque, más allá, ¿verdad?
Porque el mundo del cine se dio cuenta también, aquellos que eran directores de cine que estuvieron dirigiendo.
Pasolini, cuando le dirigió
Pasolini,
Medea.
Se emocionaron, claro. Y cuando vieron esa fuerza escénica, lo que querían era tenerla en sus...
O ese Visconti o Chefiré. Es decir, estamos hablando de que todo el mundo de todos los campos, o sea, cayó rendido ante ella.
Oye, entonces, pero...
Es un personaje muy, moda, muy grande.
Todo. Bueno, alguna vez creo que has dicho que fue la gran diva masacrada. Que alguna vez has dicho que su vida como cantante, también lo hemos comentado aquí, fue muy corta.
Sí, 15 años.
15
solo,
años,
claro.
¿No? 15 años. Muere con 53. ¿Realmente ella fue consciente de lo que había dejado detrás? ¿O ella tuvo la sensación de este síndrome del impostor que siempre tienen los personajes.
No, yo creo que,
ella
lo dice además en muchísimas entrevistas, ella amaba muchísimo la música, ella amaba muchísimo el teatro, ella amaba muchísimo, y de hecho es que yo creo que el único lugar donde ella se sentía
ella grande,
era,
¿no?,
en el escenario. El problema es que ella sufría también muchísimo porque su voz le fallaba en muchas ocasiones. Entonces, para poder estar bien, ella tenía que trabajar muchísimo, y luego llegaba y decía, el primer día cuando cantas estás al 100% para cantar, pero para cantar al 100% el segundo día tienes que estar al 200% para poder cantar igual. Entonces, la exigencia con la que ella vivía no le permitía ser feliz, porque era, vivía en una continua angustia por hacerlo bien, por dar lo mejor de sí misma y por estar en buenas condiciones. Decía siempre, en mis momentos importantes me pongo enferma. Es que eso es algo que a veces nos pasa, que estás tú preparándote todo fantástico y justo cuando te va a llegar
el virus,
el día de la actuación, pues no, pues a lo mejor te haces daño, porque en los ensayos pues es muy duro. A veces tenemos jornadas de ensayos en los que estás, yo qué sé, 8 o 9 horas entre unas cosas y otras. Entonces, claro, el desgaste vocal que todo eso, y más en aquella época, en la que ella formaba parte de hacer las óperas que el teatro quisiera que hicieran. Entonces, a veces ella, cuando tiene la gran discusión, por ejemplo, en el Metropolitan, es porque le quieren que haga una serie de óperas seguidas que son absolutamente descontrolantes para la voz, porque unas son muy graves, otras son muy agudas, y si ella está cantando una cosa, pues le destroza la otra, y entonces ella dice que se niega a hacer eso porque le hace mal,
claro,
a su voz. Pero ella, como decía, ya era una sociedad anónima, ya no era ni siquiera una sociedad limitada. Y entonces, ese es el gran problema de... Siempre lo digo, mira, cuando yo escribí mi ópera, Mi Diva Sin Mí, hablaba de eso, de que al final hay un momento en el que ella dice... ¿Quién construyó a esta diva sin mí? Y es lo que nos ocurre generalmente a todos los que nos dedicamos a esto, que al final te llevan...
Pero fíjate que yo recuerdo... Y en un minuto me tenéis que decir, y dime ese recuerdo, pero tú también dices que para ella vivir era sufrir.
Lo dijo ella. Uh-huh. Esa frase es de ella. Yo arranco la novela con esa frase, con esa cita, porque María definió así la vida y dijo, vivir es sufrir. Eso es lo que dijo. Y para ella fue sufrir. Y para ella realmente todo ese dolor, que yo creo que es el valor como mujer que tiene María Callas, es hacer algo con ese dolor. Y con ese dolor creó a la Callas. Entonces, por eso la Callas gana, María pierde. La Callas triunfa, María fracasa.
Ay, qué pena.
Claro, pero fíjate, me estabas recordando, ¿no?, en esa lucha, cómo cuando va a Roma y la silban, se va corriendo y escribe con su lápiz de labios en una hoja una disculpa que no llegó a ver nunca al público. Era así de pasional, ¿no? Con su pintalabios escribe una disculpa.
Bueno, estáis las dos muy metidas en el personaje. Carmen Rocco en El cuaderno secreto de María Callas, publicado en La Esfera, novela histórica. Y Pilar Jurado con su gira Callas by Pilar Jurado. Hasta ni se sabe, porque como no te paran de salir y venga conciertos...
Pero muy feliz, porque están siendo un exitazo la gente. Es que el repertorio de Callas es tan maravilloso y es de una exigencia increíble. Y hacerlo todo junto es una locura, pero...
Cuídate, cuídate, por favor.
Estoy estupenda.
Estás estupenda, gracias.
Mañana
Nacho.
Mañana me voy a México, así que mira.
¡Wow! Buen viaje. Gracias también, Nacho. Los tres muy
a
apasionados
ti,
por la ópera y gracias por habernos contagiado en esta noche de martes. Nada más, lean, vayan, escuchen a María Callas. Hasta mañana, amigos. Adiós.